Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado por dos estudiantes de comunicaciones para hablar con profesionales y estudiantes del medio. Para escuchar este podcast puedes hacerlo a través de bulla.fm.
Y muy buenos días, nos encontramos aquí hoy en este su nuevo episodio de Coloquio. Un podcast enfocado a lo que son las comunicaciones, y nos encontramos con la doctora y profesora Lina Gómez, que nos va a hablar un poquito acerca de este gran mundo de las comunicaciones y su experiencia y las cosas y los proyectitos que tiene por acá, por esta bella isla del encanto, ya que ella es adoptada puertorriqueña, uh-huh. pero no es nacida aquí. Lina, cuéntanos, ¿cómo llegas aquí a Puerto Rico?
Bueno, primero que todo, gracias a ustedes, chicos, por la invitación a este proyecto tan interesante que están llevando a cabo, que es Coloquio. Bueno, yo a Puerto Rico llego por mi esposo, que antes era mi novio. Okay. Él estaba estudiando en Mayagüez, en el recinto de Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico. Terminó su maestría y me dijo, ay, vente para acá a hacer una maestría. Yo no quería, mi plan después de terminar mi bachillerato, yo quería irme a Bogotá a trabajar allá, si acaso hacer una maestría, pero yo en ese entonces no tenía plan.
Puerto
como
Rico
que,
no estaba en el panorama.
No, si no fuera por él, yo no estaría aquí. Okay. Y gracias pues a él fue que llegué a Puerto Rico y empecé a hacer mi maestría en comunicación en la UPI. Okay. Que eso fue en el 2003 más o menos.
Okay. ¿Y el bachillerato en qué lo hiciste?
El bachillerato fue en comunicación social y periodismo con concentración en producción y administración de medios. Okay. Eso fue en la Universidad del Norte en Barranquilla, okay, Colombia.
Okay.
Yo una vez termino el bachillerato, fue casi un año que trabajé en una agencia de publicidad como copy junior writer.
Okay.
Y luego entonces, mientras estaba trabajando, hice toda la aplicación para la UPR, que había que hacer exámenes y el ensayo y todas esas cosas. Y llegué aquí a Puerto Rico en el agosto de 2003, más o menos. Eso fue el por qué llegué acá a Puerto Rico. Bueno, así son las casualidades de la vida, uno no sabe qué vueltas da y pues hay que aprovechar todas esas oportunidades que se dan.
¿Por qué decidió estudiar comunicaciones per se?
Bueno, desde pequeña creo que son las comunicaciones me estaba persiguiendo. Cuando estaba pequeña, ponle como unos 10, 11 años, me gustaba mucho escribir. Y yo era suscriptora a una revista, Barbie, la revista Barbie, cuando estaba pequeña. Y le mandaba noticas a la editora de la revista. Y ella, hey, pero están chéveres, te voy a publicar unas noticas en la revista. Y estaba como que yo feliz, yo encantada que Barbie me estaba escribiendo y Barbie entonces me puso mi notica en la revista.
No, claro, porque Barbie pues es como que un ícono, uh-huh. Y pues para muchas niñas, sí. Y tú dijiste 10 años tenías más o menos. Sí. ¿Qué niño no se ilusiona?
Sí, uh-huh. Y me gustaba mucho lo que era escribirme con personas, lo que son los pen pals por carta. Yo tuve, me escribía con gente de todos lados, eso me fascinaba. Luego ya lo que era el colegio, en la escuela, pues participé del periódico de la escuela, que en ese entonces pues, no había internet, redes sociales, uh-huh. Todo era el tablón de dictos, y ahí colocaba uno el periódico, pues yo era uno de los redactores corresponsales que pues redactaba notas de lo que estaba sucediendo en el colegio, de las actividades así. Y pues ya cuando estaba al grado 11, porque en Colombia hasta 11.
Okay.
Entonces, ¿qué pues voy a decir? Comunicación es lo que más me llama la atención. Mi papá quería que estudiara administración de empresas y yo, no. Yo quiero comunicación. No, pero es que esa carrera es muy cara ya. Lo que son los estudios son bastante costosos. Okay. Y administración de empresas era mucho más económica. Pero dije, no.
¿Alguna razón en específico del por qué uno es más costoso que el otro?
Eso es por moda. Muchas veces como que, por ejemplo, medicina, por ser, pues medicina es mucho más caro, pero comunicaciones, en ese entonces solo habían dos universidades que ofrecían comunicación en Barranquilla. Okay. Que Barranquilla es una ciudad de más o menos como 2 millones de habitantes, más o menos, Y entonces en ese entonces habían dos solo universidades que tenían comunicación, así que pues en ese era no había había bastante demanda de estudiantes que querían.
Sí, claro, como aquí que
más o menos nosotros entramos como 40 cuando okay. yo entré a la universidad. Éramos como 40 que entramos a esa.
¿Y se graduaron?
No, no todos, la más de la mitad. No, mamá, como la mitad más o menos. Pero otros se demoraron y se graduaron fue después que yo así.
Haciendo una pequeña nota al calce, para los que no sepan lo que son pen pals y eso es básicamente lo que era, por decir, amigo. Facebook, y actualmente, pero era escrito
por carta,
que...
Y eso era, wow, cuando, ¡ay, me llegó la carta de esta persona! Y enseguida yo escribí, sí. y la volví.
Yo nunca hice nada de
eso. Yo lo hice en la escuela, sí. yo lo...
Que por cierto, imagínate, me escribí con una chica de Bogotá, que duramos 10 años escribiéndonos cartas, y luego cuando fui a Bogotá a conocerla, eso fue increíble. Todavía me sigo, bueno, ahora por Facebook.
Sí, ahora es más fácil.
Y ella está casada, tiene dos niños, o sea que es algo bastante curioso y que siempre pues me llena el haber cultivado esas amistades.
Claro.
Desde pequeña.
Sí, que hay veces que uno piensa que son amistades como que, pues mira, nunca lo voy a conocer, pero si después sí, llega el tiempo y uno tiene la oportunidad, o mira, a lo mejor te dice, mira, voy para Puerto Rico, recomiéndame qué sitios ir, o ese tipo de cosas.
Pues eso siempre me ha fascinado y que, pues no sé si ustedes saben que mi esposo y yo lo conocí fue por internet.
Qué brutal.
Creo que en una de las clases creo que nos habías comentado.
A través de ICQ, que en ese entonces, ese chat de igual 2001 más o menos.
Más o menos, sí, ICQ.
Eso ha sido.
Tengo muchas historias.
Yo soy menor de edad, yo no sé.
Tú me llegaste, tú llegaste a Messenger.
Sí.
Messenger.
Y era en chat.
No me extraña.
Así que entonces por eso fue que decidí estudiar pues comunicación y me matriculé sí, en la universidad, una de las universidades más importantes que ahora es de Colombia, que es la Universidad del Norte. Y que cuando inicio la carrera, lo que más me llamó la atención de esa universidad y de ese programa era su énfasis en producción de televisión, porque tenían desde el primer semestre que tú te matriculabas, ya tenías una clase de producción y ya estabas cogiendo cámara. Luego entonces eran todos los semestres tenías todo una clase de producción, o sea, porque casi 10 semestres yo tomé producción y luego a partir del quinto semestre, que más o menos fue como el tercer año, cursos de administración para gerencia de medio. Eso fue lo que me llamó la atención, pero luego ya cuando iba a ponerle cuarto, quinto, que empecé a tomar las clases de relaciones públicas, publicidad, me fue llamando más la atención esa área. O sea, que eso es algo que muchos estudiantes, yo quiero ser por decir periodista o quiero ser productor, pero lo importante es que pruebes un poquito de todo cuando vas cursando el sub, porque pues puede que te llame la atención otra cosa al final.
A eso iba ahora. Yo siempre, desde que comencé a estudiar el bachillerato, yo siempre he dicho que lo miro de relaciones públicas o publicidad, pues porque es lo que yo he hecho ya.
Uh-huh.
Pero he tenido la oportunidad de trabajar para la revista Campus del sistema.
Uh-huh, sí.
Y pues ahora yo estoy preparando con periodismo y haciendo reseñas. Y no me veo ahí, pero me gusta. Es como que reseñar un evento de cosas que yo nunca había hecho antes. Retarme a mí mismo. Uh-huh. Porque según una reseña tiene que estar bien escrita. Tengo que hacer que las personas vean en lo que yo estoy escribiendo lo que yo vi en el evento.
Uh-huh.
Y que sea algo bien explícito.
Sí.
Corto y preciso.
Uh-huh.
Uno de los hechos que yo tenía mucho en bachillerato aquí era que nos daban de todo un poco y lo veía como que ¿por qué? Y es bien necesario.
No, y que acuérdate ahora, el periodista no solo se limita a escribir, también tiene que saber de edición, también tiene que saber de fotografía, o sea que todas esas destrezas y habilidades que adquieres en las clases pues las necesitas.
Sí, ahora es más que sepa, mientras más cosas se puede hacer mejor.
Y mira que en redes sociales también tienes que saber escribir muy bien, tienes que poder bregar con el público, la parte de relaciones públicas.
Tienes que tratar de usar una foto buena, sí, que está todo atado, que hay veces que uno piensa que no, pero
y que no sean que como que no, yo quiero hacer esto y las otras clases no me interesan y no le voy a prestar atención, no, o sea, hay que
Yo, por ejemplo, lo que yo conozco pues es el campo de redes sociales. Cuando llego aquí, que me encuentro con lo que producción de video, producción de sonido, edición y todo eso, es algo que yo digo como que tal vez no es lo que me encanta, pero lo aprendo. Igual que el diseño gráfico y el diseño de páginas, que sí, a la larga es algo que todo se puede integrar, y sabré si hasta nazca una compañía, uno se especializa en esto, otro claro. Se especializa en otro, pero todos nos damos la mano porque uh-huh. porque tenemos el mismo background.
Es que el bachillerato es así, el bachillerato yo lo veo para uno probar de todo un poco, para luego los que quieran hacer estudios de especialización o maestría, pues ahí se especialicen uh-huh. más. Exacto. en esa área que más le llamó la atención, al poder ya después de estar aprendiendo todas las distintas disciplinas y cuál le gusta.
Claro. Haciendo otra nota al cárcel, el bachillerato del que estamos hablando es el bachillerato de comunicación social en red de la Universidad del Este en Carolina. Así que si están pensando estudiar comunicaciones, pues es una alternativa. No solamente es una universidad, que no voy a mencionar el nombre porque no le voy a dar promoción, pero ya hay varias universidades, y aquí en el sistema Ana G. Méndez, pues mira, pues hay varias opciones, incluyendo aquí este bachillerato que pues en mi caso y yo somos parte de uh-huh. él. Y de hecho, Lina es profesora también aquí en la misma universidad. ¿Por qué quisiste ser profesora? ¿Era algo que te llamaba la atención?
Ahí va entonces ahora la siguiente etapa de mi vida, que es una vez que termino y vengo acá a Puerto Rico, inicio la maestría.
Okay.
El énfasis de la maestría era mucho más teórico e investigativo. Entonces, la parte de investigación me fue llamando mucho más la atención, y el poder, pues, dar. No di clases en ese momento, pero me llamaba la atención, pues, me daba curiosidad. Entonces, una vez que yo termino eso, me voy a Michigan a perfeccionar el inglés, y ahí se me da la oportunidad de dar clases de español.
Okay.
Eso, de ahí, me fascinó el poder dar, enseñar a estudiantes. Eso fue, no era per se una clase como de aquí, de una clase universitaria, pero eran tutorías, eran okay. grupos pequeños, y pude tener compartir experiencias con estudiantes de muchos lados, no solo de Estados Unidos, sino también tenía estudiantes de Irán, de China, okay. de India. O sea, fue una experiencia increíble. Y de ahí esa parte que me dio la Universidad de Puerto Rico y la investigación me sirvió para entonces cursar el doctorado. Y de ahí, pues, esa es el área que me fascina. El estar en la universidad, estar rodeada de estudiantes, me encanta. Es algo que, pues, yo no me veo en otro lado. En empresa, no. Este es lo que me gusta, y el hacer investigación y el poder enseñar. O sea, gracias a esas dos experiencias que tuve, tanto en Puerto Rico, en la UPI, como en Michigan, dando las clases de español, pues eso fue lo que me sembró ese interés
por esa inquietud.
Uh-huh. Aunque ya había trabajado antes en la agencia de publicidad que les había comentado, y al igual que en la universidad donde hice mi bachillerato, estaba trabajando también en el departamento de comunicaciones, pero era siempre en el ámbito universitario.
Okay.
Aunque era el departamento, la oficina de relaciones públicas o departamento de comunicaciones, era en el ámbito de las universidades. Okay. Y ese ambiente me gusta. Es algo que, pues.
O sea, que aún dando clases, ha estado en el medio, ¿no? No te has mantenido al margen del medio de las comunicaciones.
Que si no, ha estado
Dentro de los medios, aunque estuvieras dando clases, ¿te mantenías trabajando en alguna agencia de publicidad?
Eso fue una vez que yo termino mi bachillerato, trabajo un año en una agencia de publicidad.
Okay.
Pero antes de trabajar en esa agencia de publicidad, yo estaba trabajando mientras estudiaba con la universidad. Yo estaba en la parte en el departamento, oficina de comunicaciones, relaciones públicas. En Puerto Rico, cuando estaba en la UPI, ahí yo estaba de asistente de la coordinación de estudios graduados. O sea, que también estaba en la parte administrativa. O sea, la parte administrativa, comunicación organizacional, relaciones públicas, más ha sido, pero en el ámbito universitario. Mi experiencia ha sido más a nivel de relaciones públicas, mercadeo, enseñanza e investigación, obviamente.
Pero todo dentro de...
En el ámbito universitario, en Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Ese ha sido mi background principalmente.
Te lo pregunto porque las clases son... La clase cuando das clases, la clase es fuerte. Y muchas veces nos reuníamos como que...
No, menos mal.
La clase es fuerte, entonces a veces nos reunimos como que, diantre, la clase que está. Y yo, es que así es como se trabaja dentro de la agencia. Dije, y hay veces que ella es demasiado muy condescendiente para como es en una agencia. Uh-huh. Sí, yo, y la presión que tú ejerces en la clase es una presión necesaria para que nos preparemos con lo que nos vamos a encontrar en la calle.
Para que quieras un sentido de responsabilidad, o sea, tienes este trabajo... Como decir, tienes este trabajo que te puso tu jefe, tienes una semana para hacerlo, tienes que hacerlo, pero uh-huh. también tienes esta otro trabajo, o sea, uno en el trabajo no va a ser solo un proyecto, uh-huh. tienes varios uh-huh. proyectos, y esos proyectos son tus clases, son para prepararte para luego para el...
Para yo le explicaba a los compañeros que es lo que siempre digo, esto es un medio bien competitivo. Y hay que trabajar bajo mucha presión uh-huh. y a lo mejor muchos y yo somos panas, pero él tiene una idea y yo no vi que la está moviendo, yo le cogí la idea, la perfeccioné y yo la pongo a trabajar y a mí me funcionó y él se durmió en las pajas y pues yo voy a meter mano porque yo lo que quiero es sobresalir y suena cruel, pero es cierto.
No, es la verdad.
Y esa presión que tú ejerces en las clases es bien necesaria, por lo menos para muchos estudiantes de los nuevos y de nosotros mismos, de los viejos, que se creen que trabajar en el medio es como que, pues yo voy a estar en una oficina y voy a hacer un brainstorming. No es así.
No. Para nada. Y no es un horario de 8 a 5.
No.
Para nada, fin de semana. Y es una carrera muy linda, muy bonita, que deja mucho rewarding.
Recompensa.
Exacto, recompensas. Pero es una carrera que requiere de esa persona que le guste al 100%, que esté apasionada, porque si no, no va a poder, porque va a estar más allá de que a veces tienes que sacrificar familia, amigos, sí. para pues trabajar en esta industria tan competitiva, así que es algo que requiere ante todo pasión, y que pues meterle, bueno, sí. ¿cómo le dice? Meterle, sí, echarle ganas.
Sí, echarle ganas, meterle.
Sí, porque...
No, y es cierto lo que dices, porque por ejemplo, si tú estás corriendo la cuenta para un cliente, X compañía, y es X compañía tiene un evento, uh-huh. tienes que ir al evento uh-huh. a cubrir. Uh-huh. No es que te puedes quedar en tu casa, mira, dime a alguien que me envíe lo que está pasando y yo lo subo, ¿no?
O como que no puedo ir porque algo pasó y no. Como sí. algunos estudiantes de alguna excusa, como que es así va.
No,
o por ejemplo, profesor, el trabajo no lo pude hacer, está o se quedó en mi computadora, y yo, ¿tú le vas a decir eso a un cliente? No.
Y eso le puede costar la cuenta a la agencia.
Y que ese es el problema de uno, son los problemas del cliente.
Mm-hmm. Exacto, el cliente yo quiere resultados. Yo quiero
tal día, tal hora, y pues, porque eso es lo que se exige. Mm-hmm. Hay que... Una práctica. Pero muchos no se lo toman como práctica, sino como que...
Lo que hacen es quejarse y... Mm-hmm. Pero cuando salgan a la calle van a ver que como que wow, como que ya entiendo. Uh-huh. Ese era como que el sobito que yo le daba mucho, como que ella está super nice para como son las agencias de verdad. Yo supe hacer el trabajo de una idea que me dio el cliente y después como que no, ya no lo quiero, tienes que cambiarlo.
Empieza
dos días antes de entregar la campaña y eso es horrible. Súper horrible.
Sí, pues muchas veces por lo menos lo que yo he visto en la calle, hay veces que el mismo cliente ni sabe lo que quiere. Uh-huh. Y si el mismo cliente no sabe lo que quiere, a la persona que esté trabajando la cuenta, el diseñador gráfico que vaya a hacer el logo o los colores de la campaña y todo eso, pues mira, pues se le dan como que esa libertad. Pero entonces después se le presenta el cliente y el cliente me dice, no, esto no es lo que yo quiero. Uh-huh. Pero si no sabes explicar lo que quieres, que eso es por eso es que hay que preguntar mucho también, cuestión de que ya uno sepa lo que, pues sacarle la información, porque hay personas pues que simple y sencillamente no saben explicar bien, pues uno con las preguntas pues le va sacando la
y no solo preguntar, tener conocimiento básico,
porque, ¿de quién es tu cliente?
Sí.
Uh-huh. Para saber pues qué le puedes tú recomendar o no. De pronto él no está viendo eso, uh-huh, y como que tú se lo indicas, se lo señalas, sí, oye, tienes razón, y ahí va.
Exacto. Sí, porque son personas que están acostumbrados a esta manera de hacer las cosas, que maybe está bien, pero no está de acuerdo a cómo tú trabajas o cómo son las cosas ahora. Uh-huh. Uh-huh. Y son personas que ha pasado, que son bien puristas. Y como que tú le dices, pues mira, vamos a hacerte redes sociales o vamos a hacerte algo digital. No, redes sociales, y se asustan. Y, o sea, tu trabajo es como que manipularlo para que hagan lo que tú quieres que ellos hagan. No, basándose en su misma idea, pero dándole tu toque, porque tú quieres que el trabajo quede bien, pero tú no quieres hacer una porquería, tú quieres algo que quede bien.
No, y es bien importante eso que también que se habla de la, que hablas de las redes sociales. Que eso es lo a lo que se está moviendo el, uh-huh, el campo, si no se movió ya, el campo de la comunicación. ¿Tú crees que esto de las redes sociales vino, es para bien, es para mal?
Bueno, como toda nueva tecnología tiene su lado positivo y negativo. O sea, eso está en cómo el usuario lo maneja o lo utiliza. Para mí las redes sociales han sido una de las grandes transformación en la industria de las comunicaciones. Por mí lo veo bastante positivo. Tienen es que pues las empresas poder tener ese personal capacitado en que pueda manejar de la forma correcta, eficiente esas redes sociales. Uh-huh. Porque pues muchas personas lo que hacen es que pues ponen a la secretaria, al asistente que no, exacto, tiene conocimiento de comunicaciones ni de bregar con los públicos, y pues ahí vienen entonces las crisis. O si no tienes presencia y eres una empresa pues que es reconocida, pues vienen gente común y corriente y crean canales de redes sociales a hablar de la marca, y pues tú tienes que estar pendiente, exacto, de todo eso. Yo lo veo como algo positivo, pero como todo está en el usuario, de qué tan, pues, si le sacas provecho o no, o si lo haces de forma negativa, que pues eso tampoco está, no está bien, pero pues va en cada usuario. Sea una persona individual o sea una organización. Eso es algo que pues...
Y a nivel corporativo, ¿tú crees que, por lo menos aquí en Puerto Rico, ves que las empresas se están moviendo a tener esa presencia online, por decirlo así, o se están quedando atrás?
Pues eso es algo que hemos estado ahora analizando en una investigación precisamente contigo, Moncho. En el 2011 iniciamos una investigación para ver las empresas locally owned en Puerto Rico, o sea, empresas puertorriqueñas que aparecieron en la revista Caribbean Business del 2011.
Exacto.
En ese entonces encontramos que alrededor de las 400, como casi 40 más o menos, tenían presencia en Facebook, 20 y pico en Twitter, pero de esas más o menos creo que era la mitad tenían era una cuenta activa. Cuando hablaba de cuenta activa es que al momento de hacer el análisis habían tuiteado o posteado en durante el mes. Las que eran inactivas, porque encontramos que muchas estaban inactivas, que no posteaban de hace rato, o sea que muchas lo que hacían, uh-huh, creaban este perfil y pues era por crearlo, por crear, nada más por decir que se tiene ya, y pero no lo actualizaban ni nada,
sin saber el poder que tiene las redes sociales.
Y de ese análisis, de esa investigación, lo que vimos fue que muchos utilizaban pues para mercadeo de sus promociones, productos y servicios, ofertas, pero más bien eran mensajes que era solo a una unidireccional, a una sola vía. No fomentaban esa retroalimentación, ese feedback con tu público, que es la riqueza que tienen las redes sociales, que pues otros medios no te lo dan. El consumidor, el usuario, no tiene ese poder de poder hablar con la empresa. Ahora sí, pero no lo utilizaban para eso. Y no es solo en Puerto Rico, otras investigaciones en Estados Unidos han encontrado lo mismo. Ya hace poco se va viendo como un cambio, pero lo están haciendo las empresas, pues las grandes. En el caso de Ford, de Walmart, uh-huh, de General Electric, ese estilo. Ahora, nuevamente, vamos a retomar nuevamente esa investigación, que Moncho también está en esa investigación. También está la profesora Ivette Soto de la Universidad del Turabo. los tres todos estamos haciendo nuevamente ese análisis, esa mirada para ver cómo esas empresas, cómo están comunicándose a sus públicos, qué tipo de mensajes están comunicando a través de Facebook y Twitter, y ver si pues ha habido un incremento o no. Aún estamos en esa parte de detectar esas empresas, así que pues es algo que en algún momento tienen que empezar a despertarse y el poder crear presencia, pero crearla bien. Lo que estoy viendo la tendencia es crear porque está de moda y porque todo el mundo está, pero no lo están utilizando para el provecho que tiene.
Y que no es difícil.
Exacto, eso uno, no es difícil.
No es nada difícil.
Es cuestión de dedicarle un poco de tiempo al día, tal vez, pero que el dato que nos brinda de que de 400 empresas nativas de aquí de Puerto Rico, solamente como 40 tengan Facebook, estamos hablando de que eso no es nada. Y que entonces, para colmo, de esas 40, como la 20, mitad. La mitad están activas. De verdad que es triste. Es triste por falta de otra palabra, porque no...
Y de lo que recuerdo, tampoco era que las que estuvieran no posteaban seguido. O sea, ponle una vez a la semana. No era algo que fuera... Al menos se recomienda postear una vez por día, o un día sí, un día no, si es que no tienes tanto contenido.
Pues muchas veces yo pienso que es que están como que mal informados, porque Moncho y yo hemos como que hablado muchas veces como para hacer una mini asociación de social media manager, ir a empresas o negocios que tengan sus redes sociales,
algo
así.
Que tengan sus redes sociales y no las sepan utilizar bien, o no le saquen el provecho que le pueden sacar, pues porque él tiene un conocimiento, yo tengo un conocimiento que a lo mejor ellos no lo saben. Lo único que no se lo vamos a dar gratis. Se les va a cobrar por eso.
Obviamente.
Lo que pasa es que muchas veces la desinformación, que yo pienso que como que poner el chopper de esta semana y ponerle Puerto Rico, familia, eso, o sea, porque una foto coja muchos likes no significa que...
Exacto. Son mensajes que no agregan valor.
Yo administro una página de una compañía de eventos nocturnos en Puerto Rico, junto con el dueño de la compañía, y él mismo me lo ha dicho, como que mira, la página tiene 21,000 likes, y yo pongo un post y los fanpages en Facebook te dicen cuántas personas lo vieron, cuántas personas le dieron like y cuántas personas solamente le dieron scroll, y pues como 30 personas lo vieron un like y la página tiene 21,000 likes. O sea que el contenido, todo es relevante dentro de una página.
Una cosa es que tú quieres lograr con esa red social. Tú quieres es que aumentar las ventas, tener más likes, pero tienes que hacer que esos posts que colocas le den ese engage, ese...
Ese engagement, como dicen en castilla la vieja,
o enganchar a ese público para que haga algo más que sea solo el like,
y para hacer truquitos también,
dice el share, o por ejemplo si quiero que visites esa página, o quiero que llenes esta encuesta. Pues no, que haga hecho, lo que se llama la acción.
Que dice eso de que vayas a esta página. Muchos periódicos están haciendo eso. Ponen como que un titular. ¿Te quieres enterar del por qué? Dale clic para que vayas a la noticia. Que
en Twitter lo hace mucho y
en
lo
Twitter, sí. Es que en Twitter, yo lo entiendo por
140 caracteres.
Falta de espacio, pero en Facebook puedes poner el link directo ahí y te va a salir prácticamente, te va a salir casi todo.
Todo el artículo,
bueno, sí. Esa es mi opinión.
Pero eso es algo que sí, que cada organización tiene que pues concebir cuál es su estrategia, cuál es el objetivo que quiere lograr con eso. No es por tenerlo por tener. Y poder hacer un buen plan y cómo vas a monitorear esa presencia y a medir para que pueda saber que estás esos esfuerzos no se hace.
Sí, como lo que habías mencionado, que usualmente las personas que manejan las redes sociales dentro de una compañía no es una persona que conoce. Es como que, como dijiste, le asignas a una secretaria, mira, tú vas a postear esto en, uh-huh, en Facebook. Uh-huh. Aquí yo diría que el 90%
¿sí?
sabe usar Facebook. Sabe lo que es, pues, y un post para un like no es muy diferente a uno para una, uh-huh, una cuenta personal. Pero no todo el mundo conoce, uh-huh, cómo hacer que el post sea más visto, el medir el engagement, eso poder, hacer, poder hacer un reporte, uh-huh, de mira, esto es lo que está pasando.
Y cómo evitar alguna crisis, porque algunos como que colocan y metieron las patas y salió algo y pues, uh-huh, ocurrió una crisis para esa organización. Así que sí, pero eso es algo que requiere que se conozca por parte de las compañías, que sepan de eso.
Yo he pensado que es un error cuando se forman como estos pleitos dentro de los fanpages o Twitter, que borren el post.
Eso es lo peor que pueden hacer.
Yo siempre he pensado, porque como que da la cara o no sé, busco una manera diplomática, por decirlo así, uh-huh, de arreglarlo, porque uh-huh, a todas estas somos seres humanos, uh-huh, cometemos errores, uh-huh, y todo el mundo tiene una opinión distinta.
Uno en las redes sociales, de todo, bueno, empresas hablando, tienen que ser humanos. O sea, todos somos seres humanos. Si algo pasó, equivocarse, decir que están trabajando en ello, o si tienen la respuesta, decirlo. Nada de eliminar comentarios de que algo... No, porque eso es peor. Uh-huh. Porque si es alguien que, pues, es un advocate de esa empresa, o es un influencer, son todos los seguidores de esa gente. Se va, chaval.
Exactamente. Y no decir todo el tiempo que fue que te hackearon la cuenta. Porque sí, ahí... No, porque sí, puede haber casos, pero no siempre va a ser un hacker, uh-huh, que se va a meter en la, uh-huh, cuenta de tu negocio de cupcakes. Mira, uh-huh, lo hiciste mal y después ya.
Y otra de las cosas que pueden hacer es...
Dije negocio de cupcakes, pues, fue lo primero que me vino a la mente. No es tirándole a nadie ni nada por el estilo.
No, sí, pero hay negocios de cupcakes que tienen página y lo hacen muy bien.
No, por eso, pero digo, me voy por el área de como que una pequeña empresa.
Sí, exacto.
Que no es como que no es como una compañía, por decir, Ford o algo así, exacto, pues que tiene más seguidores, empresa, una compañía multinacional. Por eso fue que me tiré el ejemplo de los cupcakes.
Yo sigo, por ejemplo, en Facebook un café al que voy mucho donde yo vivo, que se llama Blends, y ellos colocan la foto de los usuarios que toman del café con el croissant o los bizcochitos, y son muy activos en Facebook, tienen muy buena review de la gente y les dan like y los comentan, o sea, para hacer un negocio pequeño, claro, lo hacen,
claro, sí, que apelan a las emociones, sí, y eso es cool. Eso
y quien lo maneja es la dueña, que la dueña es una, ella estudió en la UPI un bachillerato en mercadeo,
okay,
o sea, que es alguien que conoce,
que conoce, exacto, y pues esto utiliza las redes sociales a su favor.
Tiene que ser personas que manejen estas redes, que estén capacitadas,
que quizás ella no le toma ni media hora hacer eso, y eso a la gente le gusta, eso le apela a las emociones.
Uh-huh. Ahora yo los voy a seguir.
Sí,
y porque... quiero ir a visitar.
Sí, porque los tienen por salir. Sí, porque eso es como que a la gente le gusta. Inclusive, yo tuve la oportunidad, el tiempo que no viví en Puerto Rico, allá en Florida, ir a discotecas allá. Y aquí en Puerto Rico te tiran fotos dentro de las discotecas, pero lo suben como a la semana o como el mes, y tienes que entrar a la página. Allá te tiraban la foto, te daban una tarjeta, y esa noche ya estaba la foto con el logo arriba. Y eso es algo que la gente le gusta, porque
claro,
tú lo buscas.
Pero yo me quiero ver ahí, uh-huh, y viene y salvas la foto, lo tagueas y así.
Exacto.
Pero imagínate, al mes ya ha pasado la emoción de...
Exacto, ya es como que ya no...
A la semana.
Bueno, no se acuerda.
No.
Así que pues eso... Yo digo que eso de las... esto que es instantáneo en las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Porque sí es bueno, porque mira, te ves en el jangueo, qué sé yo. Pero de la misma manera también el feedback... es instantáneo, y si no tienes a alguien pendiente a ese feedback, ahí explota la crisis.
Uh-huh, uh-huh. Sí, yo había leído, creo que fue recientemente, una investigación que hicieron. Las personas comentan más en las redes sociales, usualmente en los fines de semana, claro, porque tienen más libre.
Más,
y ya compañías están colocando personal que pueda estar también en los fines de semana, porque ¿qué hace? La persona se va el viernes y luego entonces todo ese montón de comentarios y todas esas personas que querían ser enganchadas o engaged en esos momentos, no está la persona capacitada para hacer ese. Porque el community manager, que es las personas que están a cargo de redes, son dinamizador de comunidad, así que tienen que hacer esa labor de dinamizar 24/7,
sí,
incluyendo fines de semana y feriados.
Los benditos feriados.
Sí, que no es un trabajo esto de las redes sociales, no es un trabajo el lunes a viernes 9-6.
Uh-uh.
No, lamentablemente. Y estamos conectados de cualquier manera, porque las redes sociales las puedes manejar desde el teléfono, desde la tableta, desde una computadora. Lo único que necesitas un sitio con una conexión al internet y un device que te permita conectarte, porque realmente no hace falta mucho más.
Y yéndonos un poquito ahí de las empresas, o sea, viendo las empresas, estas personas que tienen los fanpages de memes, que utilizan lo que esté pasando al momento para crear memes, este muchacho es blogueante. O sea, él de que pasó algo hace media hora, pues ya él va a sacar algo rápido. La gente está esperando los memes de él. Que es instantáneo y esa rapidez a la gente le gusta.
Sí.
Y esas fotos corren bien rápido. Él fue uno de los primeros en tirar el meme de las fotos de Kim Kardashian con separando la
sacrificio. Sí, con lo del break de internet.
Sí, y eso fue bien rápido, eso fue como a la hora de... Yo vi la foto de madrugada y ya por la mañana habían fotos, ya habían memes de
Kim Kardashian. Y fíjate, hubo una compañía que capitalizó ahí, que yo no encontré curioso, fue Nissan. Nissan tiene un carro que es el GTR, que le llaman el Godzilla en el Trophy Group, porque el carro es una bestia, literalmente. Pusieron el carro, la parte de atrás, y decía algo como que, sorry Kim, but ours is bigger. Y realmente a mí me estuvo graciosísimo, porque jamás se me hubiese ocurrido que una marca de carros iba a tirar algo así.
Pero le quedó brutal.
Sí, básicamente era como que lo mismo que de la portada de Kim Kardashian, ¿sabes? Como con imitando la portada de la revista Paper, creo que es que se llama.
Uh-huh.
Y por entonces el mismo fondo blanco, browncito, qué sé yo, y el carro.
Es que ahí está la clave, poder detectar esas oportunidades que se puedan convertir para tu marca, que puedan ser oportunidades para tu marca de poder pues promocionar tu marca. Que eso pasó también con Oreo,
que tú nos habías dicho.
Cuando hubo el apagón en el Super Bowl. Que ellos vienen y colocan este tweet, no recuerdo exactamente las palabras, pero colocaban una imagen en negro y estaba la galleta y un vaso de leche, como que puedes mojar la galleta en la oscuridad o algo así, como que...
Y de hecho también
fue algo ingenioso.
Exacto, fue.
Por eso hay que
estar pendiente, ¿no? Como que a las 5 acabo, a las 6 no.
Y de que
en
eventos
como
proactiva.
Esto,
exacto.
Como que...
Sí. En ese mismo Super Bowl también, que se va la luz, el estadio donde estaban jugando era el Mercedes-Benz algo que hizo Audi. Ah, parece que tiraron un tweet, parece que Mercedes-Benz, taguean el user de Twitter de Mercedes-Benz, necesitan unas luces LEDs. Y eso porque la competencia, como son carros de lujo, ya ves, fueron de los primeros que integraron como que las luces LEDs en el foco frontal. Y pues mira, pues están como que con esa competencia. Para mí eso fue genial. Ver que el Audi, la marca, le tirara así tan abiertamente a Mercedes por lo que está pasando, que es algo que no tiene que ver nada con los carros, sino simplemente se fue la luz en el estadio. Lina, sabemos que tienes una agenda un poquito cargada, vamos a ir. ¿Qué consejo nos das a nosotros como estudiantes de comunicaciones, que pues para seguir con esta carrera, cómo ves el mundo de las comunicaciones antes versus ahora con todo esto de las redes sociales? Y eso.
Bueno, primero de consejo, como les dije antes, todo esto es una carrera que requiere de mucha pasión, o sea, tienes que meterle ganas, si no, cámbiate, porque es algo que, una carrera que requiere mucho sacrificio. Uh-huh. Otra de los consejos que yo daría es que desde ya, aprovechando que estamos en el momento donde ya tú como persona puedes crear contenido en las redes sociales, a través de blogs, crear ya una marca tuya en línea, colocar un blog con los trabajos que has hecho, una cuenta en LinkedIn, esta cuenta, esta red de profesionales, uh-huh. O sea, ya empezar a cultivar esa presencia en línea. Si se puede, la oportunidad, intercambio, el poder conocer otras culturas, otros países, eso da mucho, enriquece mucho y te hace de una visión y distinta perspectiva a las cosas. Otro importante, si tienen también la oportunidad de ser internados, todas esas prácticas como las que tú has hecho, Mica Sobe, uh-huh. de campus, de que cubriste, por ejemplo, la asociación de periodistas.
Lo de la Copa 2014.
Esas son cosas pequeñas, pero todas esas cosas pequeñas van haciendo y van haciendo que tu resumen sea grande. O sea, porque tú, porque fue una sola vez. No, colocarlo. Porque pues eso te va a ayudar y los contactos que todos hagan, eso también es bueno. Uh-huh. El hacer eso. ¿Qué otro consejo podría? El inglés. Aunque no lo crean importante, es muy importante. El inglés te abre muchas puertas. Ahora todos los trabajos, eres bilingüe. Uh-huh. Si te gusta la redacción, leer mucho para que puedas perfeccionar esa redacción en español, igual también en inglés, leer mucha lectura. Y pues aprender todo lo que dan de las clases, porque pues uno no sabe que algo te pueda servir para uh-huh. tu profesional, a tu futuro profesional. Esos serían como los consejos que más daría, porque pues es algo que me hubiera gustado, por ejemplo, que cuando yo estaba estudiando, pues me dijeran de la importancia, por decir, de hacer prácticas y de intercambio. En el caso de intercambio, me hubiera gustado hacer un intercambio. Bueno, pude venir a Puerto Rico después, pero me hubiera gustado hacer un intercambio mientras
estaba. Sí, experimentar mientras estaba estudiando.
Pues tenía compañeros que fueron a España a hacer sus intercambios, otros a Estados Unidos. Así que hubiera sido algo, porque uno lo ve como que eso es muy difícil o hay que pagar, pero hay muchas becas. O sea, hay que buscar información, porque yo digo todo, el conocimiento es poder. Si tú sabes ese uh-huh. conocimiento, esa información, tú estás en ventaja de los otros.
Claro.
Eso es algo que los consejos que daría a los estudiantes por lo pronto. La otra pregunta de cómo veo las comunicaciones antes y después. Bueno, yo estoy como que en ese...
Estamos en...
Sí, en el... Es curioso porque cuando yo inicio mi bachillerato, empieza lo que es el boom de internet, empieza lo que es el correo electrónico, y ya ahora vemos que ahora todo este mundo se da en las redes sociales, ya todos los que son los canales de televisión, las emisoras de radio, todo ahí está en la web. O sea, que es algo que vamos a ir cada vez más allá, yéndonos, pasándonos a contenidos electrónicos o digitales. Ya yo veo la industria, que muchas industrias quieren es como que quedarse como están, claro, porque da miedo, ¿cierto? El poder como uh-huh. que hacer ese cambio, pero es algo que de algún momento van a tener que hacer, el tener que ofrecer contenido en línea para las audiencias, pero las audiencias como se están segmentando. O sea, ya antes tenías una masa en que pues todos veíamos este noticiero regularmente a las 5 de la tarde o en la noche, pero ahora pues yo puedo informarme las noticias en la mañana y las veo al mediodía y las veo en la tarde, a las 3 de la tarde. O sea, ya tengo el contenido en línea, y es algo pues que se tienen que ir adaptando para buscar esos nichos de audiencia específica. O sea, que es algo que ha sido positivo, porque pues ya ahora la información la tienes a cualquier hora, 24, no tienes uh-huh. que esperar al día siguiente o en la noche. O sea, es algo que ha sido positivo, pero hay que transformarse y adaptarse con esa con los cambios en la tecnología. Recuerdo una imagen que compartió un compañero mío de la universidad en Facebook, que lo tengo, lo importante es que dice, experimenta y reinarás. O sea, que uno tiene que experimentar y transformarse con esos cambios que están, pues, para poder reinar o ser exitoso en esta industria. Es algo que, como les dije, veo positivo, pero pues hay que adaptarse a esos cambios, porque muchos como que se están quedando ahí atrás y como que tienen que ir donde están ahora las audiencias. Si tu audiencia es juvenil, pues ¿dónde estamos los jóvenes? Pues la mayoría estamos en internet, a apostar a esa a esas audiencias. Así que pues eso es lo mi opinión en cuanto a esta pregunta.
Bueno, pues Lina, te queremos agradecer por sacar de tu tiempo y sentarnos aquí a hablar un ratito con nosotros. De verdad que la conversación fue sumamente agradable
y
enriquecedora, ¿no? Definitivamente.
Así que no hablamos de investigación.
No, todavía, pues no te preocupes, que te podemos
hacer una segunda parte
cuando, cuando tú nos digas, nos sentamos nuevamente y grabamos. Pero te queremos dar las gracias por formar parte de este nuestro coloquio.
Gracias a ustedes por la invitación y suerte en este proyecto.
Gracias.